Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El ascenso épico del Málaga en Tarragona, que ya ha pasado varios meses, pues vive un nuevo capítulo, sí, sí, un nuevo capítulo. Según aparece hoy en medios de tirada nacional, el Nasti de Tarragona presentó ayer una querella criminal contra el árbitro de ese partido, de ese Nasti Málaga. Recuerdo que ese árbitro es Eder Mayo. ¿De qué se le acusa? Pues de mentir en el acta, de alteración fraudulenta del resultado del partido. Y sobre esos dos ejes es en el que se basa esa querella presentada, como digo, en el día de ayer por el Nasti de Tarragona contra el colegiado Eder Mayo. Ya sabes cómo acabó ese partido, no hace falta que te lo diga, con ese empate a dos. Querella criminal, Málaga por medio, la verdad es que suena feo, ¿verdad? Pues ya le digo yo que esto parece que va a tener poco recorrido por mucho ruido que está teniendo en el día de hoy. En esta querella criminal hay que partir que el Nastic se la interpone al colegiado, exime al Málaga, no se le nombra y tampoco se le vincula absolutamente en nada. En el Málaga están, la verdad es que muy sorprendidos por esta querella criminal. La respetan, pero de momento no van a hacer ningún tipo de valoración. El Málaga se ganó en el césped ese ascenso épico al fútbol profesional. El ambiente vivido y lo sucedido en la prórroga pues fue superado, yo creo que todos lo recuerdan, ¿no? Por un comportamiento ejemplar de la plantilla del Málaga y de los aficionados que estuvieron ayer, aquel día, ¿no? En el Nou Estadi. Y todos los que estuvimos allí, medios de comunicación, mi compañero Javier Bautista y servidor, podemos dar fe que el ambiente era caliente, muy caliente y de mucha crispación. En su día, hay que recordar que en el diario de León, el colegiado al que se le acusa ahora, Eder Mayo, dejaba claro que estaba muy tranquilo, que tenía la conciencia muy tranquila y que ese ruido que se había montado a su alrededor, pues que no le afectaba. Pero permítanme hoy que después de toda esta secuencia que estamos viviendo desde el 22 de junio con el Nasti de Tarragona como protagonista, recordemos esta mítica secuencia de José Luis López Vázquez con el detective José Luis Torrente.
Pase, pase. Gracias. Como comprenderá, no puedo tolerarlo. Y no por problema económico. Eso, obviamente, es lo de menos.
Claro, está claro que es una cuestión de respeto, coño.
Es eso, eso mismo, respeto.
Cuénteme.
Santiago Segura y José Luis López Vázquez, fue tremenda esa escena y es que nos parece esto más una película de Torrente que algo relacionado con el deporte profesional. Y es que según parece la directiva del Nasti de Tarragona ha contratado los servicios de la empresa de investigación privada Marco & Co, con sede en Barcelona, y esa empresa es la que ha investigado pues lo que hay detrás del arbitraje de Eder Mayo. Para justificar esto, el Nasti de Tarragona pues explica que en ese informe de esa agencia de investigación pues se advierte que había una cena previa a la celebración del partido donde determinadas autoridades de Andalucía y de la ciudad de Málaga que estaban en Tarragona, ¿no?, para ver ese partido, pues habían dicho allí públicamente en esa cena entre amigos pues que el partido lo tenían controlado y que lo único que les preocupaba era la reacción del público. En el testimonio incluso se habla de la dueña del restaurante. El diario de Tarragona incluso habla de el restaurante en el que se encontraban, que era el Serrallo de Tarragona, y que esos comentarios que le acabo de comentar pues lo había dicho expresamente Juan Manuel Moreno Bonilla, que es el presidente de la Comunidad de Andalucía. E insisto, que lo que le preocupaba más que nada era la reacción del público. Insisto, todo eso parte de esa investigación de la agencia de detectives. Pues bien, uno de los detectives, Francisco Marco, propietario de esa agencia de investigación, ha pasado durante una hora por los micrófonos de RAC-U, de la emisora catalana. Y él mismo ha desarrollado cómo se ha ido dando esa investigación.
Sabía que lo iban a ascender a segunda división, sí, tal y como dijo la directiva del Málaga y altos cargos de la Junta de Andalucía, la noche antes en un restaurante, Cala Eulalia, uno de los mejores restaurantes de Tarragona, dijo, lo tenemos todo arreglado, solamente tememos al público.
en otro apartado de esta querella, y eso lo recoge el diario El Mundo, los detectives en su informe apuntan también el testimonio de uno de los camareros de un bar al que supuestamente acudió el colegiado Eder Mayo la noche anterior. El bar en concreto es el Sport Legend Taber de Salou. Uno de estos empleados de esa taberna apunta que el árbitro llegó a asegurar que le tenía la matrícula tomada al número 3 del Nastic. El número 3 del Nastic es Nacho González, que como saben resultó finalmente expulsado en el minuto 63 de partido por una dura entrada. La gran pregunta que nos hacemos ahora, querella criminal, ¿puede tener esto recorrido? Pues hemos acudido a nuestro abogado de cabecera y colaborador de COPE Málaga, Paco Valverde, que nos explica en qué consiste una querella criminal y las consecuencias que pudiera tener.
Entiendo que no debe tener mucha prosperabilidad. Se interpone una querella criminal cuando alguien se siente perjudicado por un delito cometido por una persona, es lo habitual, y se utiliza el medio de la querella pues un poco para reforzar la posición de acusación de la persona que denuncia, ¿no? En las denuncias públicas pues no te constituyes en acusación, en las querellas criminales pues te constituyes en acusación, y además en caso de que se desestime la querella o no se admite a trámite, pues se puede incluso recurrir. Pero es verdad que no son muy habituales la prosperabilidad de este tipo de denuncias porque se tiene que demostrar muy, muy, muy claramente de que el árbitro ha cometido un delito de forma dolosa, intencionada, para que se perjudicara al club que denuncia.
Palabra de un abogado, como es Paco Valverde. Ver para creer, parece que el chiste se cuenta solo, con el Málaga ya ascendido de categoría, con buena parte de la primera vuelta ya echada por alto, y que sigamos hablando de lo que ocurrió aquella mágica noche del 22 de junio, no tan mágica para el Nasti de Tarragona, que creo que está empezando a perder la dignidad. 3:07 en punto de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño, y que, por cierto, tenemos que darles a todos ustedes también las gracias, y yo no sé si decir por triplicado, por duplicado o por quintuplicado, porque para nosotros hoy, para la familia de COPE Málaga, hoy es un gran día. Se han publicado los datos del EGM, del Estudio General de Medios, la tercera oleada, y una vez más esta emisora que está escuchando, COPE Málaga, es la número uno aquí en Málaga. Cada día tenemos el placer y también tenemos la responsabilidad, porque nos escuchan 144.000 oyentes, 38.000 oyentes más que la cadena SER y 78.000 oyentes más que Onda Cero. Estos datos, insisto, nos hacen ser más responsables, nos animan a seguir trabajando sin perder de vista una cosa, que sois vosotros, nuestros oyentes, que quieren estar informados de todo lo que ocurre en Málaga, y ese es el leitmotiv para que nosotros todos los días, todos los compañeros de esta redacción, nos pongamos delante del micrófono con esa responsabilidad. Así que gracias, mil veces gracias. 3:08 en punto de la tarde, de la mano de Tesesa, a esta hora la cadena COPE te cuenta noticias. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Don Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Emilio, ¿qué tal?
¿Cuántas veces has visto la película de Torrente?
Hombre, un montón. Y además que, como suena todo tan a Torrente, pues ese momento en el que José Luis López Vázquez le pide ayuda al detective Torrente, es que esto es una casa, es una locura.
Tú me has propuesto de meter eso en la historia, pensaba que iba a salir la pescadera de Torrente,
Un poquito más y sale también.
Casi.
Estamos a un tri de que pueda salir.
Para el siguiente capítulo.
Para el siguiente capítulo. Porque yo creo que el Málaga lo gana en el campo. De hecho, esta mañana hemos hablado con la gente del Málaga, estaban sorprendidas, como os he comentado, pero están totalmente tranquilas, que evidentemente se ganó en el campo, el comportamiento fue excepcional, que hubo crispación, que hubo nervios en la grada y que lo resuelvan ellos. El Málaga lo tiene totalmente tranquilo. Pero quiero que escuches esto que ha comentado precisamente Francisco Marco, el responsable de esta empresa de detectives, que incluso va más allá y dice que alguien tuvo que ordenar ese mal arbitraje al colegiado.
En la parte superior, es decir, quién dio el mandato al árbitro, o si fue la Junta de Andalucía, o alguien de la Junta de Andalucía, o alguien del Málaga, quien fuese el que hubiese dado esa orden. Y lo que se valoró es, tenemos pruebas que afectan a un árbitro, vamos a poner una querella contra un árbitro, que sea un tribunal de justicia el que busque el resto de pruebas, que son las que he dicho ahora, que en una instrucción judicial se tienen que buscar. Obviamente, un árbitro no toma decisiones unilaterales. Alguien tuvo que dar una orden, un deseo.
Tela, ¿eh?
Es muy gordo, ¿eh? De lo
es
que
muy grave esto.
Acusa y apunta a la Junta de Andalucía, ¿eh? Me parece, de verdad, tremendo, tremendo. Y todo por conversaciones, ahora lo vamos a comentar Paco Pineda en la tertulia. Y todo, supuestamente, por algo que se habla en una cena. Bueno, ahora lo comentamos.
El camarero y la responsable del restaurante. Esa es la base, mire.
Esa es la base. Bueno, el Málaga está de comida, por cierto, sí. Está toda la plantilla y todos los empleados del Málaga Club de Fútbol ahora mismo en una comida. Se han entrenado en el día de hoy y ya imagino, Javi, que con los míticos leotardos, algunos guantes, las muleras y todas esas cosas, ¿no? Porque sí. ha hecho frío esta mañana, ¿eh?
Es la gran noticia, está haciendo frío en la capital de Málaga, no era normal los 22 grados que teníamos hace una semana y efectivamente ha sido la gran noticia. Ya sabes que Manu Molina va a ser baja por acumulación de amarillas en Burgos este próximo domingo. Así que, ¿quién va a jugar por Manu Molina? Todo apunta a Ramón. Escuchen lo que ya contaba hace una semana el propio granadino.
No es fácil, ni para mí ni para ninguno de mis compañeros. Creo que todo el mundo está rindiendo muy bien. Pero bueno, como he dicho antes, con tranquilidad, paso a paso y sumando minutos y sumando carga. Y bueno, con el tiempo pues ya se intentará.
Tú hablas de frío, ¿no, Javi?
Sí, sí.
¿Dónde juega el Málaga el domingo?
En Burgos, en el planteo. Pues, madre mía.
Imagínate. Bueno, queda pues apenas un suspiro para que termine ya este año 2024. Y el reto, Javi, es sumar entre 7 y 9 puntos, ¿no? Para despedir el año por la puerta grande.
Son los tres partidos que le quedan al Málaga. Tiene que ir a Burgos, recibir al Eldense el miércoles aquí en casa, el último partido del año, y luego acabar en Gijón. Claro, ahí se firmaría 7 o 9 puntos. Pellicer lo tiene claro.
Esto va de puntos y va de ganar. Entonces, la credibilidad por parte de todos, tanto para jugadores, más para el entrenador, va en sacar puntos. Y estos tres partidos son muy importantes porque nos va a marcar un poco el devenir de lo que es la segunda vuelta.
Palabra de Sergio Pellicer. Por cierto, que va a haber un corteo y una recogida solidaria de juguetes, Javi, en la previa de lo que va a ser el último partido del Málaga del año en la Rosaleda. Málaga-Eldense, la lástima es que es un miércoles y una hora un poco intempestiva.
Muy tarde, a las nueve y cuarto de la noche del miércoles. Málaga-Eldense, la grada única de animación en colaboración con la asociación Nena Paine, van a recoger, a hacer una recogida de juguetes en el previo del partido. Luego, a partir de las 8, habrá un corteo navideño. Un corteo significa acompañar al equipo y con gorros navideños y demás para llegar calentitos a la Rosaleda.
Ya saben que la gran noticia de ayer en el deporte malagueño fue ese sorteo de Copa del Rey. 5 equipos malagueños la comenzaron, solo queda uno, que es el Marbella. Le ha tocado Atlético de Madrid y se sigue intentando que se juegue esa eliminatoria aquí en la Rosaleda.
Va a tener que decidir el Marbella si se juega en Málaga o se juega en otra ciudad. El Banu Fontmanzerten no reúne los requisitos para albergar un partido de este calibre, un Marbella Atlético de Madrid. 2.000 localidades y una grada supletoria, no hay luz artificial en el campo. Bueno, ayer estuvimos en directo a Jorge Álvarez, que es el marbellí y el héroe, con su gol del pase del Marbella a esta ronda precisamente ante el Burgos. Y habló precisamente de su gusto de jugar en la Rosaleda.
La dama de noche yo creo que se va a quedar pequeña para la gente que va a querer asistir a ese partido. Y si no me equivoco, yo creo que lo más cercano podría ser la Rosaleda. Que en una Rosaleda se podría meter bastante, bastante gente.
Bueno, palabra de Jorge Álvarez. Estaba aquí revisando si la Real Federación Española de Fútbol había colocado la fecha y el horario. De momento,
todavía no, todavía
absolutamente
no.
Nada. Bueno, el Unicaja, que ya borra la última derrota frente al Real Madrid, ya se centra en lo que está por delante, que es el partido frente al Gran Canaria. De hecho, ya hoy el equipo ha empezado a entrenarse.
Ha empezado a entrenarse en el Carpena y Ivón Navarro ha hecho terapia de grupo. Hay que olvidar esa derrota frente al Real Madrid. Lo que le viene es el sábado, el partido 9:45 ante el Gran Canaria. Ivón tiene a toda la plantilla, incluido Alberto Díaz, que ya sabes que vivió el cambio en el tramo final del partido. No tiene ningún tipo de problema muscular, así que están todos dispuestos. Hoy ha hablado precisamente Jonathan Barreiro de la dureza del rival, del equipo Gran Canario.
Siempre ha peleado mucho. Me acuerdo del año pasado, jugadores como Brusino que bueno, fue complicado de parar, salvó también. Así que, bueno, jugadores muy, muy importantes que hay que tener en cuenta para ganar ese partido. Pero bueno, al final yo creo que se tratará de ser nosotros mismos, de volver a nuestra dinámica y ganar el partido.
La palabra de Jonathan Marrero esta mañana en el micro azul de la cadena COPE en Málaga. La buena noticia es que hemos visto hoy a Alberto Díaz por lo menos haciendo la sesión de tiro y que ese susto en el aductor de la pierna izquierda pues puede que se quede en nada, aunque sigue con molestia. Hay que decir que Ivón Navarro pues no estaba muy contento, ¿no?, de lo que sucedió el domingo pasado en el partido frente al Real Madrid, y lo que va a intentar esta semana corregir esos errores.
Sí, dices bien, porque el técnico del Unicaja de Málaga, Ivón Navarro, no oculta la decepción de la derrota del otro día frente al Madrid y ha reconocido que hay jugadores quizá que están un poco desconectados. Por eso hoy ha habido terapia de grupo en el Carmena.
Ahora mismo sí que es verdad que tenemos algunos jugadores con algunos problemas después de las ventanas, un poquito desconectados. Algún jugador que ha pasado un virus está un poco fastidiado, Kalinowski, Kendrick Perry, bueno, creo que se los ha notado, ¿no? Que están, no están en plenitud de energía, y, pero bueno, estas cosas pasan durante la temporada, por eso somos una plantilla de 14, para que encontremos las soluciones cuando haya jugadores que no están todo bien, ¿no? Bueno, insisto, es una carrera a fondo y queda mucho.
El Gran Canaria, el rival del Unicaja, juega mañana en Eurocup frente al Voodoo Knox. Y por cierto, que acaba hoy el plazo, si te quieres inscribir, en la maratón de Málaga que se va a disputar este domingo.
21 kilómetros y 4 kilómetros, ¿eh? Va a tener dos maratones este domingo, ya lo saben, en la 14ª edición del Generali Maratón de Málaga. Los dorsales para esta distancia de 21 kilómetros ya están agotados y se prevé batir récord de participación en esta edición histórica, que además va a pasar, fíjate, por el centro de Málaga, por el Pompidou, por el Ayuntamiento, por la Rosaleda o por la Malagueta, entre otros lugares, ¿eh?
Ya estoy yo cansado y con el recorrido, o sea que fíjate. Bueno, pues todas las noticias del día de la mano de Tesesa, y hoy venimos bien cargaditos de noticias.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo, en calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Peatinos. Solo para gente revuelo.
Esta Navidad sorprende con un regalo que dure toda una vida. La libertad de ir donde quieras. Regala Torcal Autoescuelas, número uno de aprobados en España. ¿Te subes?
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 4 de la tarde sigue el partido Burgos-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, restaurante Asador Otola, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá, Academia Avenida Andalucía y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Deportes.
COPE más Málaga.
estar informado.
19 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Ya tenemos aquí a todos nuestros contertulios. Veníamos con un guión establecido de hablar del partido último del Málaga, del empate frente a Almería, el caso Horta, si es bueno o malo, pero la actualidad nos ha atropellado en el día de hoy. Y por ahí va también hoy nuestro tema de debate en redes sociales, en Facebook y en Twitter, por esa querella criminal que ha interpuesto el Nasty de Tarragona. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. ¿Qué preguntamos concretamente, Javi?
Bueno, pues efectivamente estamos preguntando por esto que tú has dicho, ¿no? ¿Qué te parece la querella criminal del Nástic al colegiado Herde Hermayo, que pitó ese ascenso del Málaga? Pues dice, si no hay base jurídica que lo demuestre, pues lo desestimarán. Las costas las tendrá que pagar ellos y el Málaga podrá pedir daños y perjuicios. Otro dice por aquí, me parece que la Ponferre le ganó 2-0 este fin de semana. Aquí no se ganó con las mismas cosas que pasaron en ese último partido. Es más, todo lo malo se pega, dice por aquí. Pedro dice, Estrada Fernández le cae muy mal al Málaga, todo lo que les perjudica. Andrés dice, vergüenza y pataleo de niños de 5 años. Bueno, hay mucha gente que critica, evidentemente, porque no hay base jurídica que lo pueda sostener, pues esa denuncia del Nástic al colegiado del partido. Por cierto, que el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, va a estar muy pendiente de lo que a las 4 diga el Nástic oficialmente para ver si va a entrar o no. Con lo que hay, va a entrar, pero va a esperar a que tenga declaración oficial.
Bueno, pues a las 4 va a ser esa rueda de prensa, también estaremos pendientes. ¿A ti qué te parece esta querella criminal? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y ya sabes, también notas de audio a este número de teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Bueno, se ve que está hoy de actualidad esa noticia de Tarragona. Bueno, pues, como decía aquel, ahora que es el Nasty Gay o el Delcy Gay o Nasty Gay. Esto ya no hay. Y además, la emisora de radio RAC 1 Noea. Ahí. No, mira, te hacen una mordaza como hables en español, en castellano, ¿eh? Ahí no hay tu tía. Esto es catalán. Si estás conmigo tienes que hablar catalán y si no, fuera. Eso es la discriminación total. Y nada, lo importante de eso, que el Málaga pues se refuerce bien y que vaya para adelante, que es lo que tiene que hacer, reforzarse bien en este periodo que viene ahora de liga, de campeonato. Un saludo.
¿Qué opino del árbitro Eder Mayo? Pues que probablemente no lo queráis ver porque subisteis y enhorabuena, estuvo muy malo de los balones, etc. Pero el arbitraje fue de pena. Y si lo hubierais vivido en vuestra propia piel y hubiese sido el Nástic el favorecido, entonces se habría caído la Mundial, porque el Málaga es un equipo con más nombre que el Nástic, por supuesto. Y yo me alegro de que siga en segunda. Pero que hubo errores arbitrales, no lo habéis reconocido aún, porque siempre estáis con el cantar de dónde están los balones dónde están, y lo demás dónde está. Si el árbitro ha mentido en el acta, no tenemos derecho, porque al Nástic se le sanciona con tantos partidos, con puerta cerrada, pero aquí hay insultos racistas y mecheros y todo, y se le cierran una grada en primera división. ¿Por qué? Es normal que estemos enfadados. Primero, por una perder de forma tan dolorosa y de forma tan épica ganar vosotros. Enhorabuena, pero también los errores se pueden reconocer.
Buenas tardes, Cadena COPE. Pues de vergüenza lo del Nasty, ¿eh? Esas acusaciones que están haciendo son muy graves, ¿eh? Yo si fuera el Málaga,
nos hemos quedado ahí. Sí, nos hemos quedado ahí un
Buenas
poco.
Buenas tardes, Cadena COPE. Pues de vergüenza lo del Nasty, ¿eh? Esas acusaciones que están haciendo son muy graves, ¿eh? Yo si fuera el Málaga, las denunciaría, pero ya, no se puede permitir.
650-564-504. Me ha gustado escuchar también a una aficionada del Nasty de Tarragona. expresando el sentir de la afición del Nasti de Tarragona, lo que yo creo que hay otros medios para denunciar lo que ellos creen que ha sucedido. El partido creo que lo vimos todos, ya lo que pasó en el vestuario, que es lo que dicen que el árbitro falsea el acta, creo que eso lo conoce el árbitro y las personas que estuvieron después del partido por allí. 650, 564, 504. Ahora, venga, nos metemos de lleno con la tertulia porque hay muchas cosas que hablar y no sé si vamos a tener tiempo para todo.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
3 y 25, venga, saludos a los contertulios. Don Paco Pineda, futbolista.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, porque estoy escuchando muchas tonterías.
Pues ahora va a escuchar algunas más.
Sí, de verdad.
Don Paco González, que es un placer tenerte aquí hoy. Entrenador, ¿cómo estás?
Bien, estamos bien.
Bien.
Disfrutando.
Bien,
disfrutando.
Me alegro. Don Sebastián Cervantes, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien. Y don Antonio Martín Navarrete, que tiene una agenda más apretada que el bocadillo que yo me comí esta mañana, pero que ha hecho una parte para estar con nosotros aquí hoy. Don Antonio, muy buenas tardes.
Un placer estar, compartir esta mesa. Buenas tardes a todos.
Antes de valorar...
Es un día importante para Antonio.
Sí, sí. Hemos puesto extracto de la entrevista que ha tenido el señor Marco con los compañeros de RAC 1, hablando en castellano. Ha estado, Javi, ha estado más o menos pendiente de la entrevista. Javi, espacio de una hora, más o menos.
Una hora ha hablado Francisco Marco. Francisco Marco es el dueño de la agencia de detectives que ha contratado el Nasti de Tarragona. En esa querella, con este informe de esta agencia de detectives, pues tienen probado que, pues evidentemente, el árbitro presuntamente falseó...
Bueno, más que probado que tienen indicios, ¿no?
Indicios por declaraciones de un responsable de un restaurante,
y de un bar.
De un bar, de varios camareros, y de unas declaraciones y de una grabación que le hacen a él, a Eder Mayo, al árbitro, en una llamada que recibe. En un compacto de 2 minutos, más o menos, lo más interesante, es bueno que lo escuchen, y luego saquen sus propias conclusiones. En el Málaga están tranquilos, porque evidentemente esto es una denuncia, una querella criminal del Nastic al árbitro. Al Málaga se le exime de cualquier tipo de circunstancia. Pero escuchando esto, yo no sé ya...
¿A dónde apunta el tiro, no?
¿A dónde apunta?
Eder Mayo, cuando acaba el partido del Nastic, dice que sufrió por su integridad física y que determinados directivos del Nastic entraron en el vestuario para increparle, insultarle, etcétera, etcétera. A nosotros... En una investigación que ha durado casi 3 meses, el propio Eder Mayo nos afirma y confirma que jamás entró nadie en el vestuario, que jamás sufrió por su integridad física. Por lo tanto, el acta, que además sanciona con 3 partidos con el campo cerrado del Nastic, era falsa. Y eso concuerda con un acta de los Mossos de Escuadra que dijeron aquel mismo día que jamás sufrió por su integridad física. En ese audio que nosotros grabamos con Eder Mayo, hace afirmaciones tales como que Tarragona es una ciudad de mierda y que los Mossos de Escuadra son unos hijos de la grandísima puta y es la policía más corrupta. Ahí se le denota ya, es un colegiado leonés que vive en Asturias, policía local, ya se denota por lo menos un perfil anticatalán muy importante. Por otro lado, nosotros durante la investigación... Este árbitro, la noche antes del partido, tiene un íntimo amigo en Tarragona, en Salou, en un bar, se reúne con él y le dice que ya le tiene tomada la matrícula, palabras textuales, al número 3, que es al que expulsa durante el partido.
Madre mía.
Este mismo chico, este mismo camarero, que proviene del mundo del fútbol, ya tenía conocimiento de que este partido se iba a jugar y el árbitro ya lo sabía y sabía que lo iban a ascender a segunda división. Sí, tal y como dijo la directiva del Málaga y altos cargos de la Junta de Andalucía, la noche antes en un restaurante, Calaulalia, uno de los mejores restaurantes de Tarragona, dijo, lo tenemos todo arreglado, solamente tememos al público.
¿Ha pujat de categoría?
El Málaga, sí.
Sí. ¿Y al árbitro?
También. Ha pasado de ganar 20.000 euros a ganar 100.000 y ha cogido la excedencia como policía local. En ese tiempo, y ahora se dedica a jugar al pádel y a arbitrar.
Va más peligro que un mono con 2 pistolas. Ha apuntado absolutamente
muy fuerte,
a todo
fuerte.
El mundo, ¿eh? Antonio, como árbitro que eres, porque tú dices que serás árbitro hasta el último día de tu existencia, ¿qué te parece todo esto? ¿Has visto algo similar?
No, ni similar, ni parecido, ni cercano, absolutamente es una bazofia bien ordenada en cuanto a los puntos que toque, pretenden tocar y que pretenden enfurecer a la afición tarraconense, ¿no? A mí yo pongo en duda absolutamente todas estas manifestaciones, cualquier caso que conozco cómo pensamos los árbitros, y Eder Mayo podrá hacer todo lo que sea, pero mis referencias son de que es un hombre educado y que no descalifica de la manera que este hombre dice haberlo hecho, ¿no? Y en absoluto puedo entender cómo se pueden montar este tipo de cosas. Esto debía ser sancionable, pero sancionable penalmente. Yo no creo que nadie esté en el derecho de poder lanzar estos improperios y estas barbaridades con un único fin, que es enmierdar, y permíteme el término, el ambiente, el fútbol. El árbitro se podrá equivocar, se habrá acertado, se habrá equivocado, pero decir todas estas barbaridades es una absoluta locura que alguien debe poner orden. Y hombre, es verdad que el Málaga queda muy de soslayo ahí, pero hombre, eso de decir que esto está hecho, que esto estaba preconcebido, es que es tan alucinante todo que no tiene ninguna credibilidad. A mí me indigna que haya personas que sean capaces de crear tal clima de odio y de malestar hacia el fútbol en general, porque lo que está en definitiva es descalificando la propia estructura futbolística. Me parece una barbaridad y me parece yo había leído algo, pero no había tenido oportunidad de oír estas manifestaciones.
Es que mete por medio de la Junta de Andalucía, Antonio.
De este hombre incluso, que se supone que comen en un restaurante muy lujoso de Tarragona y que está la Junta, y que alguien de la Junta dice que eso está hecho. Me parece todo absolutamente impresentable y que debería tener algún tipo de sanción de algún tipo, ya sea penal, ya sea civil, ya sea lo que sea, pero la gente no puede ir por el mundo lanzando estas barbaridades.
Además, si tú ves el partido, es increíble lo que dicen. Es la expulsión del jugador. Si es que ese jugador tiene que haber estado antes en la calle, no en ese momento. Es que ya lo tienen que haber hecho mucho antes. Si tú ves el partido normal, ni siendo del Málaga, ni siendo del Nacional de Tarragona, demasiado bien que se portó el árbitro con ellos. Demasiado bien. Vamos, lo tengo clarísimo. Pero bueno, si ellos ven lo que quieren ver, no es más ciego que el que no quiere ver. No es tu tía.
Sebastián. Bueno, pues...
¿Tú estuviste allí también?
Sí, sí, yo estuve allí. Y bueno, pues... no sale uno de asombro al ver todo esto, porque bueno, pues parece una película, ¿no? De esta, no sé, si, yo creo que si alguien monta una película no espera el 122 para que meta el gol así como lo mete, y por si está todo apañado, pues eso evidentemente no llega ahí a ese momento, es decir, que es un poco todo. Y después yo, dentro de esa película, yo dividiría en dos partes. Ellos están muy enfadados con la labor arbitral, pero sobre todo se centran una vez que ha acabado el partido. Y una vez que ha acabado el partido, el Málaga está ascendido. Entonces, una cosa, yo discerniría lo que pasó en el campo, y otra, lo que pasó en vestuario, que si ha falseado el acta, que si su integridad sí o no, que si tal. Sí. Pase lo que pase ahí fuera, ya el partido había terminado y el Málaga estaba ascendido, con lo cual no tiene mucho sentido toda esta polémica y tal. Hombre, allí estábamos y vimos el partido, tanto los que vieron por televisión como por los que estábamos allí, pues se vio lo que pasó, es decir, un partido muy disputado, que ya lo tenían hecho todo.
Con muchísima tensión, porque lógicamente.
Y aparte hay un detalle, perdona Sebastián, el árbitro para el partido y se va al vestuario porque había comentado en reiteradas ocasiones, oiga, no lancen más balones al campo que me voy. no lancen más, ¿verdad, Antonio? Esto un árbitro lo advierte antes de tomar una decisión.
Claro,
antes de tomar una decisión, tú advierte, oiga, como otra vez lancen los balones, se para el partido. Y una vez lanzaron. Y hay un pelotazo de Roberto que se quita un balón del medio cuando el portero del Nasti va a sacar. Todo esto con 2-1 en el marcador.
Y que justo después, cuando vuelve a salir el balón, claro, al campo, es cuando se para el partido.
Claro, porque ya el árbitro lo había advertido todos o tres veces. Y me acuerdo que por megafonía habían dicho calma, tranquilidad. La actitud del árbitro en ese aspecto es correcta. Está dentro del reglamento. Oiga, paro el partido e incluso me voy al vestuario, aquí no se juega, hasta que no haya un orden en la grada. Porque temo también por la integridad y por todo. Yo creo que aquí el árbitro hace bien. Luego descuenta, dice, no, es que marcan en el 122. Claro, hubiesen marcado el 124. Si es que se perdió muchísimo tiempo en ese final.
Y además, ¿no? El estado de nervios de todos era tal.
No, era increíble.
A mí, de hecho, miembros del cuerpo técnico del Málaga, que asistieron luego a esa conversación, porque luego hubo una conversación en vestuario, me cuentan que evidentemente todos estaban muy nerviosos y que el árbitro estaba muy, muy nervioso. Es normal con lo que se está viendo allí.
Son personas, igual que los futbolistas y que todo. Es que es normal.
Vamos a ver, es que esto es un tema que está establecido en los protocolos, en las recomendaciones. Si un partido continuamente se está paralizando echando balones, parando el juego, vuelve a parar el juego, tal y que cual, el árbitro advierte, y se lo advierte al delegado. Pero ellos lo que no querían era jugar.
Si claro, es
que la trama era esa. Ellos, claro, su plan era que no jugara, que me parece bien, ¿eh? Que
cada uno
utiliza las estrategias y sus armas que puede. Pero que encima es que provoca una situación que te lleva a retirarte al vestuario, encima no te metas con el árbitro está cumpliendo con su obligación. Y buen comentario el que hace Sebastián en cuanto a que en ese momento ya que termina el partido el Málaga está ascendido, el gol, tú no puedes cuestionar ese tipo de acciones, que tampoco lleva a ningún lado, porque tomada la decisión es tomada la decisión y ya es irreversible. Pero es que lo que dice, y he oído en esa entrevista de este hombre, es que ahora el árbitro se deshice de lo que redactó en el acta. Me extraña muchísimo que eso sea verdad. Me extraña muchísimo.
Yo ya cuando ha dicho que es anticatalanista, sí, ya pierde
el camarero,
el rigor. Sí, Paco González, que no te he escuchado.
El camarero.
Bueno, poco que añadir a lo que han dicho mis compañeros, pero bueno, es lo que tú dices. Al final el sentimiento anticatalanista otra vez allí fuera de lugar. Yo creo que todo el mundo vio lo que pasó en el partido. Las cosas están ahí. Yo en la grabación creo que se menciona tanto a la Junta como al Málaga y directamente a la Junta Andalucía. La Junta Andalucía tiene que ver eso y este hombre tendrá que demostrar muchas cosas de las que ha dicho. Yo espero que tenga, yo puedo acusar a cualquiera, pero tengo que tener pruebas, levantar todo esto después de tanto tiempo. Y es lo que han dicho mis compañeros, el Málaga una vez que pita al árbitro, ahí se acaba. Si quiere hacer algo contra el árbitro a nivel personal, lo que ha hecho, pero sin meter a los demás por medio. Yo creo que esto es fútbol. Y luego ya los demás nos podremos creer lo que dice o no dice, evidentemente, ¿no? Yo creo que es un pataleo fuera de lugar y utiliza un poquito lo que es la sociedad del anticatalanismo, el no sé qué, tal. Bueno, yo creo que está fuera de lugar.
Una posible disculpa ante su afición.
Es que el Nasti lleva 3 partidos con derrota, 2 de Liga y 1 de Copa eliminado. Está a 8 puntos del líder y yo creo que más que nada esa es la realidad que la sacan el del día de hoy. Pero hay un detalle también muy importante que...
Javi, la denuncia, perdóname, viene de atrás porque ya anteriormente se había denunciado los organismos donde se tienen que denunciar, sí, estas cosas pertinentes.
Los deportivos y ahora dan un paso más y van a la...
Recuerdo que esa denuncia al final acabó en la dimisión del que era el presidente del Nasti Tarragona, sí, en ese momento.
Desestimada. Claro, y ahora va con una pelín más fuerte, que ya es querella criminal, que por eso hoy todos los medios de comunicación se hacen a Goku, porque es la primera.
Y además, Javi, perdona, y quiero hacer también mención a las palabras que han escuchado en principio de nuestro abogado, de Paco Valverde, que sí, tú como poder puedes interponer una querella criminal. Otra cosa es que esa querella criminal entre a trámite y que incluso entrando a trámite, luego el juez puede o la jueza puede escuchar a las dos partes, tener la prueba y documental decidir. Sí, pero, y decidir que no vaya a ningún lado.
Pero Emilio, hay un detalle que me llama poderosamente la atención. Primero, la noche antes de un partido, Antonio ha sido árbitro profesional, me extraña que vaya a un bar por la noche el árbitro del partido para verse con
a mí también
a mí eso me extraña.
A un bar deportivo.
A un bar deportivo, a mí eso ya me extraña sobremanera. Y luego, que diga que si un directivo del Málaga, que si alguien de la Junta, oiga, ¿de dónde viene la fuente? No, la dueña del restaurante.
Y el camarero.
Oiga, la dueña del restaurante conoce, ha estado, escucha y lo puede certificar. Una cosa es que yo lo piense, pero otra cosa es certificarlo. Está grabado, hay en un momento un vídeo. Verdaderamente, Juanma Moreno Bonilla.
Pero,
Javi,
yo por
dijo
mucho
eso,
que ya he escuchado a Antonio hablando con Paco diciendo que tú eres una mala persona. Es una conversación entre ellos dos, claro. Y si ellos dos después lo niegan ante ti, ¿qué voy a demostrar?
Claro, para nada. Y luego, Antonio, un árbitro ante el calado de partido que era, ¿eh? Ojo, el calado, último partido, mucha tensión, muchos nervios. ¿Vemos a un árbitro por la noche en un bar en Salou, Antonio?
Y jugándose lo que se jugaba.
Y jugaba lo que se jugaba, de verdad.
En absoluto, eso yo ya...
Si tú tienes que recibir, como pone, no, es que un amigo... Lo recibes en tu hotel, sí. En el hall, oye, bajo, te saludo y me voy.
Saludo,
¿no?
Tomo un café contigo, un vaso de agua, una botellita de Coca-Cola y hemos acabado con la película.
Sí, sí, sí.
Pero eso, en fin, cuando se está en la voluntad, en la única voluntad y el único objetivo de enmarañarlo todo, pues como aquí no pasa nada, por más que trates de meterte con la gente de esta forma, es que no pasa nada, porque si algo pasara, pues seguramente que no se repetiría. Pero es que esto a lo mejor queda en nada, como bien ha comentado Emilio, esto se toma, a lo mejor no avanza absolutamente nada, pero ahí ha quedado, eso ha quedado ahí ya por siempre, y él se va, este hombre que es el jefe de unos detectives. Bueno, habrá que fiarse para encargarle algo.
Igual que me ha llamado también, tú dices lo del... no lo hemos hablado, pero sí que me ha llamado la atención lo que tú decías, que un árbitro en un bar deportivo, Sport Legend Tower, que se llama el bar, vaya a quedar con una persona, y también me llama la atención de cómo le sacan esas declaraciones a Eder Mayo de que todo lo que puso en el acta
era mentira. Que eso
¿y cómo
es
se la saca? ¿Uno de incógnito? Claro, ¿o se pone con un periódico sentado?
Y luego, como bien dice, suena mal, pero toda la verdad, toda la razón del mundo, Antonio, cuando dice, quieren enmierdar un poco esto. Claro que lo quieren enmierdar.
Está enmierdado, Javi, desde el 22 de junio.
Porque
por la
aparte
noche, ¿eh?
Dicen, no, el árbitro ha pasado de cobrar 20.000 euros a 100.000. Oiga, si es policía local y al ser profesional se requiere de más hora, uno pide una excedencia. No. Es que es cosa normal.
No, es que te la exigen, hombre.
Te la exigen. Que hoy en día en primera y en segunda te exigen estar bien físicamente, entrenar.
El fútbol profesional exige una dedicación casi plena, con lo cual tú tienes que dedicarte al arbitraje exclusivamente. Y si quieres escalar, como espero que este chaval quiera escalar a la primera división, aún más, ¿no? Por tanto... Eso parece razonable. Esa denuncia, ¿qué sentido tiene? Habrá gente que lo argumente como lo está comentando Bautista ahora, ¿no? Eso de 20 a 100 mil. Hombre, usted ganará lo que gane en función de la categoría en la que juega.
Igual que si a mí en mi empresa me ascienden de categoría,
en fin,
tendré un baremo más, claro.
Yo creo que todo va a quedar en nada, pero ahí va a quedar
Pues aquí llevamos 42 minutos hablando del asunto.
Ya.
Es que no, pero aparte, los que arbitran esos partidos son árbitros que durante la temporada son candidatos a ascenso. Y de hecho, no solo ascendió este árbitro, sino que el del primer partido también. O sea, que son árbitros que se la están jugando ellos directamente. O sea, ellos. Después de una temporada, pues no se le va a ocurrir hacer una tontería en la cual esté. Es que es una cosa muy rocambolesca.
Lo que decía Antonio es verdad, porque tú escuchas a la chica que hablaba antes, la señorita, y nos daba la enhorabuena, pero decía. Que hay que ver como el Málaga de todas las cosas. Y como he dicho antes, no es más ciego que el que no quiere ver. Que se vea bien el partido y que vea lo que ocurrió en el campo y cómo ocurrió.
Tiene
vuelta de hoja.
Es que de hecho en la denuncia, que tampoco lleva a nada, pero es que en la denuncia no se destaca ninguna acción en juego. O sea, se ha pitado un penalti, se ha expulsado un futbolista merecedora.
¿Cómo
pero
merecedora?
Mucho antes. Pero bueno, se expulsó en su momento. Decisiones deportivas que tomara el árbitro en que tuviera influencia, ninguna. O sea, se argumenta.
Antonio, mira, yo me pongo la piel de un aficionado del Nasti, la piel de un directivo no me puedo poner porque nunca he sido directivo de nada. Pero me pongo en la piel de un aficionado del Nasti y yo entiendo que estés cabreado. Entiendo que se te ha escapado el ascenso como se te ha escapado. Puedo entender que el árbitro se haya equivocado o que Nacho González lo han expulsado injusto. Yo todo eso lo puedo, de verdad, lo puedo entender. Y lo puedo entender el día después del partido y dos días después. Lo que no puedo entender es que personas racionales y que tienen que poner y defender la imagen de un club la estén tirando de esta manera. Por quedar bien no sé ante quién, me imagino que será ante sus aficionados y ante las instituciones de su ciudad y de su comunidad autónoma, porque yo por lo demás no lo puedo entender. Yo entiendo, y de verdad, Javi lo sufrió en la cabina, y yo entiendo que cuando ve a una persona cantando el gol despavorido y demás, que te enfade. Yo de verdad, el fútbol lo puedo entender, y no ha pasado en el campo del Nasti, y a mí me pasó en el campo del Anderlecht, y nos pasará en otro campo. Y igual que entiendo que cuando yo bajé a sala de prensa, iba bajando y se me acercaran aficionados del Nasti de Tarragona, indignados, no increpándome directamente, pero sí muy sobresaltado. Y cuando metí también a la zona noble, alguno, que me imagino que sería alguien que trabajara en el Nasti, alguno que también me dijera, yo todo eso lo entiendo, de verdad, lo entiendo, porque si eso me pasa aquí en el Málaga, pues estoy echando el puto por la boca durante 48 horas. Pero todo este circo, de verdad que no lo entiendo, porque es lo que estáis diciendo, es que no va a llevar a nada. No va a llevar absolutamente a nada. Y por eso me ha gustado mucho el audio que nos ha mandado la oyente al principio del programa, el sentir de la afición del Nasti. Si yo todo eso lo entiendo, lo que no entiendo es después. El Nasti entiende que se ha sentido perjudicado. Ha ido a los organismos deportivos competentes, pero ahora monta todo este circo que creo que se desbarata en dos telediarios.
Hombre, Emilio, en un minuto. Esto no tiene peso. Eso de ningún
es lo
tipo.
Que me dice muy poco, ¿no? De una entidad que yo presuponía que era una entidad señora, pero que está ahora mismo a unos niveles de verdad lamentables. Esperemos no tener que hablar más de esto y que hablemos de otra cosa. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a vuelta de pausa hablamos del empate del Málaga, de lo que está por venir y si nos da tiempo también un poquito del caso Ricardo Horta, que ya está el tema un poquito hasta manido.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. SeguridadJiménez.com.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 47 minutos de la tarde. Cambiamos de tema, ¿os parece o apetece?
Siempre, siempre, claro.
Estás muy cabreado con lo del... Ahí sí que me cabré yo con el partido del domingo, porque había tres
puntos. Te meten un gol al final, Emilio, y te cabreas.
Había
tres puntos. Meten un gol en el final y te cabreas.
Y te cabreas. Y si te juega un ascenso, más todavía.
Pero ahí acaba la cosa.
Sí, sí, estuvimos a punto de que nos parara el partido por los balones.
Sí. También me enfadé mucho con
varias veces. Varias veces ocurrió. Nos marcaron casi al final. O sea que es la historia del Nasti, digamos, pero
Sebastián,
con menos trascendencia.
Me enfadé mucho con eso. Y además me acordé lo de Tarragona, y a lo mejor no era para que dieran 7 minutos, pero te pasa lo que pasa, que tiran balones y demás, y puedes entender que el árbitro alargue el partido quizás más de lo debido. Igual que tampoco puedo entender que el Málaga en ese momento y ante ese rival, joder, conceda el córner que concede Paco.
Viene todo de una jugada que tenía que haber hecho falta antes. Luego ya llegan al área... Eso hay que pararlo antes, te sacan una tarjeta, lo que sea, y Antonio lo sabe, que son faltas tácticas que hay que hacerlas, y esa tarjeta no importa, el equipo y el entrenador y todo el mundo lo va a entender, pero si tú dejas a este equipo, además que llegaba bien al área, no sé qué, y luego se produce la jugada del córner, que sí. Hay que tener un poquito más de tranquilidad, ese despeje ahí, me ni a cuento, solo, pero en fin, el fútbol es como es, y hasta que te pita el árbitro, por desgracia esto es así.
¿Acabaste enfadado, Antonio, o no?
Acabé enfadado. Yo no, por un problemita que tuve, vaya, un problema de otras ocupaciones, no pude ir a verlo en el campo, lo estuve viendo en la tele, y realmente te enfadas, claro que te enfadas, naturalmente que te cabreas, naturalmente que dices, qué pena, ¿no? Pero eso es fútbol. Eso es fútbol. Eso, ante eso no se puede hacer nada. El Málaga hizo todo lo que pudo y todo lo que estaba en su mano hacer. Yo creo que hizo un partido riguroso, serio, muy aseado. Trabajó muy bien, intensamente, sobre todo el segundo tiempo, cuando el Almería demostró que era un equipo de mucho entero. Respondió bien al envite que le dio el Almería. A mí me gustó el equipo y me gustó un empate con un equipo de este calado, pues viene bien. Y tenemos que contar con que hasta que no se suene el silbato del árbitro, pues el partido está vivo, con lo cual no ha pasado a nosotros, por fortuna. Rememorando otra vez lo de Tarragona, fíjate cuando se consiguió el gol de la que posibilitó un ascenso. Y esta temporada creo que en algún otro momento también hemos metido
y hemos parado penalti
suspiro, efectivamente. Por eso digo que ahora, ¿por qué se produce que si hay un jugador que en vez de echarlo a córner debió de dar un balonazo a no sé dónde? Se hubiera producido otra jugada. Yo creo que el Málaga tenemos que estar, yo estoy contento, estoy bastante más cabreado por la imagen dada al equipo en los dos partidos anteriores. Uh-huh. En eso estoy más cabreado porque el equipo demostró otra actitud que no fue la del domingo.
Oye, a nivel de entrenadores, que tengo aquí a Paco y a Sebastián, decía Sergio Pellicer que el gol postrero no debe de empañar el trabajo que ha hecho el equipo. ¿Estáis de acuerdo? Sí.
Claramente,
yo estoy con Antonio. Málaga fue de los mejores partidos que lo he visto yo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Incluso yo temía la segunda parte del ritmo tan alto que habíamos jugado la primera. Y que va, el Málaga mantuvo el ritmo, mantuvo la cara. Es verdad que el Almería se acercó con tiro, Herrero estuvo al nivel que esperamos, pero el Málaga también tuvo alguna que otra. Yo no tengo ningún pero. Yo salí, no estuve en el estadio, estaba en Cádiz, y yo salí un poco decepcionado porque te frustras después de tener los tres puntos ahí. Lolo piensa en frío, un empate con el Almería, que es un equipo que ha cogido la cuesta para arriba y que yo creo que va a estar muy, muy arriba. Y dice, oye, un empate de escándalo. Pero en ese momento, evidentemente, te llevas una pequeña decepción porque lo tienes ahí. ¿Qué es un error puntual de un futbolista? No vamos a matar a un futbolista. Tendrá él que aprender de los errores y la próxima, pues posiblemente tome otra decisión. No lo sé, yo ya te digo, yo me quedo con el trabajo del equipo, del esfuerzo, de la intensidad, de las tomas de decisiones de determinados futbolistas que van mejorando poco a poco. Y estoy más enfadado, por ejemplo, la falta de intensidad de los últimos partidos en la región levantina.
Sí, ¿no? Con
casi totalmente. Casi yo vi ahí el Málaga estuvo un poquito falto de intensidad, no fue el Málaga que esperamos todos. Se cometieron errores individuales, pero también colectivos. Y yo creo que estuvimos en el partido como navegando. Estábamos un pico de estar dentro del partido, pico que nos íbamos. Y el Málaga no se puede permitir eso. Eso se lo pueden permitir los equipos top. Pero los equipos que venimos de abajo tenemos que tener un nivel competitivo que no nos podemos descuidar porque nos puede ocurrir esto.
Sebastián.
Sí, no, vamos, yo creo que lo vimos todo y totalmente de acuerdo con lo que han comentado. El Almería, además, llegó a la Rosaleda poniendo sus credenciales encima de la mesa desde el primer minuto.
O sea, los 25 segundos ya tuvo aquella, ¿eh?
Los 10-15 minutos primero decíamos, pues a ver por dónde nos va, porque costaba sujetarlos y tal. Pero el Málaga empezó poco a poco a ir reponiéndose, a ir ajustando, y bueno, pues la sensación que el Málaga empezó a dar, pues bueno, fue interesante. Y después tuvimos la suerte, que otras veces no tenemos, porque hasta cierto punto hay que tener ese poquito de suerte, de marcar el gol en casi la primera jugada de medio decente que hacemos de ataque, ¿no?
Jugada perfecta.
A partir de ahí, es verdad que cuando ya el Almería se lanza por el empate, tuvimos varias ocasiones en las cuales, si hubiéramos estado más lúcidos a la hora de tomar decisión en cuanto a
el último pase
o a ver, pues posiblemente porque la Almería dejaba atrás prácticamente nada, pues podíamos haber sentenciado el partido y se acabó. También es verdad que la Almería, como achuchaba, hubo muchas faltas laterales, hubo muchos córner que se defendieron muy bien. Es decir, que no hubo realmente, te remataban de fuera, ¿eh? Entonces, bueno, pues y alguna un remate pues era plácido prácticamente para las manos de Alfonso, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo controlado que se podía tener el partido ante un equipo top de este estilo, como la Almería, pues estaba. Y realmente el partido estaba hecho. Es verdad que hubo siete minutos porque pasaron cosas en el segundo tiempo que quedaban para esos siete minutos.
Hubo muchos calambres.
Hubo atenciones, hubo balones, hubo muchos cambios, hubo, en fin, hubo una serie de cosas que estaba claro. Nosotros comentábamos, ¿cuánto pueden descontar? Digo, pues entre 6 y 7 minutos hablábamos, ¿no? Y pues era casi, casi normal. Sí. Y bueno, pues igual que te marcó en ese córner, te podía haber marcado 4 córneres anteriores el gol y hubiera quedado más tiempo. Pero es verdad que cuando te lo marca en la última jugada, pues es complejo.
Bueno, lo que es el fútbol, que hablabas tú bien de que la primera que llega al Málaga marca y de aquella manera, porque el cabezazo de Dioni no va a puerta, se estrella en el poste y luego en el portero. Y el día del Racing Santander, que hicimos tropecientas ocasiones más, no había manera, ¿eh? Y en esta que es casi, bueno, el centro de Puga hay que darlo, ¿eh? Es muy bueno, y el remate de Dioni que hay que hacerlo.
Desde el inicio de la jugada es un balón, un cambio de orientación precioso, se entra por bandas, es sencillo, la sencillez del fútbol.
Sí, pero el remate además, Dioni, hombre, lo hace entre dos centrales, justo bien, en medio.
Le, o sea, gana muy bien.
No es un remate fácil. No,
gana muy bien, gana muy bien, los dos. Exacto, bueno, sobre todo al de adelante, ¿no? Sí, le gana al de adelante, el de atrás. Estaba en defensa.
Dioni es un veterano, tiene gol, es un jugador.
Oye, ¿veis factible lo que decía y apuntaba Bautista? 7 puntos de 9 que quedan por delante con 2 salidas, que es el, digamos, el gran hándicap que tiene el Málaga, ¿eh? Que ha ido sumando, que ha estado 7-8 jornadas sin perder fuera de la Rosaleda, pero también sin ganar. Es el hándicap que tiene el Málaga. Y fíjate, con ese hándicap está 5 puntos por encima de la zona de descenso.
Yo lo dije cuando el domingo la Rosaleda, el partido, la retransmisión, que ese partido me gustaba contra el equipo de la Almería, porque el Málaga se iba, yo creo que ha superado un poquito en la intensidad, en el trabajo, como ha dicho bien Paco, porque es lo único que nos faltaba. Y yo creo que si el Málaga coge esa línea, puede sacar puntos perfectamente. Málaga es un equipo que si lo hace bien y sale concentrado, aunque mete pocos goles...
Ojo, me ha asustado, pensé que era una alarma de esa alerta roja o
el
algo.
El árbitro del partido.
Aunque mete pocos goles, pero le saca mucho rendimiento a los goles que mete. Entonces yo espero que el Málaga saque...
Ese es el detective,
provecho.
Emilio. El detective la llamamos.
Es lo que me quieren vender algo.
De privado poco.
Oye, yo tengo una pregunta para todos. ¿No va a estar Manu Molina el domingo en Burgos? ¿Es el tiempo ya de ver a Ramón desde el inicio? Paco González.
A ver cómo está el campo en Burgos,
Paco, bueno, Pineda y González.
Eso, quien lo tiene que decidir, yo creo que es Pellicer. Él sabe el día a día y en qué estado físico y emocional está el futbolista, ¿vale? Para poder contar con él. Hombre, yo creo que es un futbolista muy interesante para el Málaga, pero ahora mismo no sé en qué estado puede estar. Yo lo he visto que ha ido poco a poco ingresándose, pero es el míster y el cuerpo técnico, supongo que incluso hasta después de una charla, no grande, pero sí, yo tendría una charla con Ramón si pienso ponerlo de principio. O si tengo esa duda, hablaría con él. Ahora, es Pellicer el que lo tiene que decir, porque ese sabe el día a día. El que la lleva la entiende. Yo como entrenador, es lo que te puedo decir.
Sebastián.
Sí, no, está claro que, aparte de las circunstancias climatológicas, que no sabemos cómo va a ir, pues dependiendo de eso, el equipo en un lugar donde va a hacer un frío que no estaba acostumbrado, el campo que puede estar más rápido, más duro,
seguro.
Entonces, ese tipo de cosas pues se tienen que valorar. Y tienen
en Burgos,
que...
En Burgos ahora mismo está la tarde hace 4 grados.
Y entonces,
sensación térmica de 1.
Bueno, aquí en Málaga parece que va a ir al frío hacia el fin de semana, incluso con algo de lluvia. Si allí sigue en esa tónica, pues va a ser más duro el partido. Entonces, pues hay que ver si ese jugador que viene de lesiones pues es el más apropiado para forzar ahí, porque ahí hay que ir con jugadores que se adapten mejor a ese tipo de circunstancias, ¿no? Y bueno, pues Izan, pues tal vez, que ya ha participado más veces en ese mediocampo, pues tal vez pueda ser más factible o cualquier otra variante. Es decir, que está claro, yo con Sergio tengo claro que va a sacar lo que el cuerpo técnico piensa más adecuado para el equipo, para las circunstancias que se produzcan, y en ese aspecto pues bueno, pues no tengo dudas de nada de eso.
Oye, nos quedan menos de 2 minutos. 3,5 millones es lo que el Málaga va a ingresar una vez que lo autorice la jueza por el no traspaso de Ricardo Horta y el 50% de una posible plusvalía si hay una venta de Ricardo Horta. ¿Os convence rápidamente, Antonio? ¿Sí? ¿No? 3,5 millones de euros?
A mí no me convence, porque aquí las expectativas han sido otras.
Ese es el problema.
Se ha vendido.
El problema
otra
son
cosa.
Las expectativas.
Claro. Claro, a mí no me convence, pero supongo que cuando se acepta esa propuesta, esa oferta, es porque no queda otra.
Claro. Ya huele, ya es que tanto tiempo y todo eso. Todos esperábamos más dinero, pero.
Yo creo que el problema ha sido las expectativas, ¿eh? Porque ingresar casi 4 millones de euros por un no traspaso, yo creo que tendría que haberse vendido como un éxito. El problema son las expectativas que creo que se ha generado alrededor.
Bueno,
de este
asunto. La expectativa y una sentencia a favor de con unos dineros.
Resolución, una resolución. Una resolución. Me han explicado mucho lo de sentencia y resolución, que no es vinculante ni nada de eso. Paco. ¿Quién pillará 3,5 millones de euros? Todo se ha dicho.
Hombre, para los Reyes no estaría mal.
Yo creo que al final han llegado a ese acuerdo, han bajado las expectativas de 6, 7, 8 millones y yo creo que han aumentado el tanto por ciento en un posible traspaso. Opinando, a lo mejor dice, oye, este si se va allí a la zona de Árabe tal, pues ahí se le va a dar un buen traspaso a este equipo y de ahí pues ya cogeremos. Yo creo que lo ha hecho así porque no se podía hacer más. Una cosa son las expectativas y otra cosa es cuando te sientas en la mesa.
Que nos vamos, don Antonio Martín Navarrete, don Sebastián Cervantes, don Paco Pineda, don Paco Gonzalo, un placer, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Noticias de España y el mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz y estamos de regreso en 7 minutos.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Celebra la Navidad este año en Restaurante Cortijo San Antonio. A 20 minutos de Málaga, ven y pasa un día inolvidable en un entorno único. Que no te lo cuenten. Restaurante Cortijo San Antonio. Te esperamos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esto es un flashback de Medicina Deportiva Semanal con Emilio Guerrero y el doctor Vicente de la Varga.
Niki Lauda será siempre recordado como uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia. Irreverente y atrevido, cambió la forma de pilotar en los años 70 y se hizo con su primer mundial en 1975. Pero en el año 76, un accidente bajo la lluvia en el circuito de Nürburgring en Alemania hizo que su coche ardiera en el acto con él dentro, causándole quemaduras muy graves en todo su cuerpo. Ya en el hospital, el sacerdote llegó a darle la extremaunción al ver la gravedad de sus heridas, pero Lauda consiguió volver a la competición en Monza tan solo 6 semanas después, ya con las cicatrices en la cara de las quemaduras, que le acompañarían como seña de identidad hasta su muerte en 2019. Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Pues gracias, doctor Vicente de la Varga. Mañana estaremos contigo en nuestro espacio de Medicina Deportiva. Vamos a hablar de un tema, la verdad es que muy interesante, como es la testosterona. Ahora lo que abrimos es nuestro espacio de preparación física con nuestro entrenador personal, con Miguel Sánchez y con Javier Bautista.
Bueno, vamos a seguir, eso es, Emilio, y lo hacemos como siempre, abriendo esta ventana de la preparación física, que nos la trae como cada semana Miguel Sánchez. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno, pues ya estamos entrando en este mes de los excesos, de las comidas y de los momentos en los que uno se olvida de que está haciendo una preparación física, que está llevando a cabo muchos ejercicios y que tiene muchas invitaciones, ¿no? Y por ahí va el capítulo de hoy, ¿no? Sobre los excesos en Navidad y el otro día también en las redes sociales, a través de los capítulos que nosotros llevamos a cabo durante toda la semana, nos hablaba por aquí un buen amigo, Alfonso, desde Málaga Capital, y nos dice que le gusta mucho este espacio de cada semana, pero te quería preguntar que él por sedentarismo decidió un día pues parar y poner pie en pared a la mala vida culinaria que llevaba, ¿verdad? Y que empezó a hacer ejercicio, pero claro, ha empezado después de este verano. Claro, se ha encontrado con que, como él, yo creo que es mucha gente, ¿no? Que haya querido pues empezar después del verano la ruta de una preparación física normal, no es nada profesional, evidentemente. Y bueno, y ahora se encuentra que ha empezado en septiembre, pues un poquito de octubre, noviembre, y ahora en diciembre, pues tiene un montón de comidas, casi 7 me hablaba, ¿no? Dice, oye, pues pregúntale a Miguel cómo las puedo llevar. ¿Tengo que ir a todas? No, ¿qué me recomienda en esas comidas? Claro, es un tema muy recurrente ahora que estamos en las puertas de la Navidad y que hay mucho jolgorio y mucho tiempo libre, mucha comida y sobre todo mucho exceso, ¿no? No nos damos cuenta, pero es así. Así que mucho trabajo te pongo, Miguel, para este capítulo.
Sí, pues mira, Javier, mira, yo al final lo primero que le recomendaría sería que no se agobiase, porque al final tampoco tenemos que ser destructivistas, y si las comidas vienen solo en el mes de diciembre, pues oye, ¿por qué nos vamos a negar de ir a reunirnos con la familia, con los amigos, con gente conocida que a lo mejor incluso no volvemos a ver hasta dentro de un montón de meses por el simple hecho de estar entrenando? Yo al final, por ejemplo, lo pienso así. El problema tenemos que intentar verlo no en ir o no ir a la comida, sino en todo lo que conlleva alrededor de ella. Es lo que hablamos en un programa anterior. El problema ya no es solo la comida, sino lo que rodea a la comida, el tentempié, la comida principal, las copas de después. Al día siguiente me levanto cansado, también desayuno mal. Bueno, al final es lo que te digo, es un compendio de cosas que destruyen, por así decirlo, no un día concreto, sino una rutina de un par de días en la que a lo mejor nosotros nos ha costado mucho trabajo construir y que destruimos durante, pues ya te digo, lo que dure en la época de comida. ¿Cómo animaría yo a la gente a establecer una pauta para que no destruyan ese hábito que han estado construyendo durante unas semanas o unos meses? Pues mira, un gran erudito para mí, una persona, un referente para mí, que es el gran Marcos Vázquez, que de hecho ahora está en Málaga, o este fin de semana pasado ha estado en Málaga, no sé, ha estado recientemente en Málaga, ¿vale? Él decía el otro día una publicación en la que le daba importancia al hecho de organizar nuestros planes alrededor del deporte y no organizar el deporte alrededor de nuestros planes. Y me explico con respecto a esto. Tampoco quiero ahora que nadie se vuelva loco y cancele toda su agenda porque tiene que entrenar, pero igual que dejamos de hacer otras muchas cosas por quedar con amigos o por cualquier otro plan, tenemos que intentar también priorizar, y más en esta época de excesos, priorizar sacar un ratito al menos al día para hacer deporte, ya sea del tipo que sea. Ya te digo, también comentamos hace poco que no tenemos por qué hacer un entrenamiento que no nos gusta, y menos en una época en la que tenemos poco tiempo. Sal a correr si te gusta, monta en bici si te gusta, pero saca un ratito para moverte y para hacer deporte, sobre todo en esta época en la que tantas comidas y tantos excesos tenemos, no por nada, sino porque así como mínimo estaremos contrarrestando un poco los efectos nocivos de toda esa sobrecarga alimentaria y de eso y de comidas que tendremos, y por lo menos nos sentiremos un poco mejor con nosotros mismos, porque habremos sacado un ratito para cuidarnos, un ratito para movernos, un ratito para entrenar, y ya después también, pues lo que te vengo hablando, de porque habremos mantenido un hábito que ya veníamos haciendo durante tiempo atrás, y que cuando pasen todas estas comidas también reforzarán lo que es nuestra mentalidad y de hábito que ya veníamos intentando establecer. No sé si me explico, Javier.
Sí,
al final, el gran consejo que yo le doy a la gente no es no vayas a la comida, es intenta no quitarte el entrenamiento que tenías planificado por ir a la comida.
Pero, claro, en esas comidas hay mucha comida copiosa. ¿Qué hacemos? Pues claro, al final tú te puedes cuidar en una, pero...
Claro, normalmente también dependerá, aquí ya nos estamos metiendo un poco, pues lo que te ofrezca el restaurante.
Sí, más o menos es un poco generalizado.
Claro, a ver, si puedes evitar, por ejemplo, comerte un rebozado y puedes elegir comerte un pescado a la plancha, pues ya todos sabemos que al final el pescado a la plancha es más beneficioso. Todo lo que pueda llevar, pues eso, el refinado o el rebozado o el marinado, sí, todo, mientras más natural venga lo que sea que te vayas a comer, pues mejor. Si por ejemplo puedes elegir una ensalada mixta en vez de una ensalada César, pues al final simplemente nada más que la salsa César, el pollo empanado y dos o tres ingredientes más que tengas, pues le estás metiendo por lo menos 200 o 300 más calorías a una ensalada que podrías evitarte si te pidieses una ensalada mixta. ¿Me explico? Mm. Al final, aquí, igual que tenemos desventajas y es que tenemos muchas comidas, también tenemos ventajas y es que normalmente las comidas de Navidad nos dan a elegir un menú mucho más amplio de lo que a lo mejor nos dan a elegir en un menú diario. Mm. Al final, ya te digo, nosotros, por ejemplo, con la cena de mis clientes, nosotros tuvimos, hace poco la tuvimos, y en el menú nos dieron a elegir entre 9 platos principales. Entonces, al final, pues, hay más alimentos copiosos y menos, pero dentro de esa gran variedad que tenemos, pues tú intenta cuidarte lo máximo posible. Tampoco, es lo que te digo, no seas restrictivo, no digas, no voy a ir a la cena porque si no voy a comer mal, pero dentro de esa misma cena, pues intenta comer lo más sano posible.
Otro detalle que me llama la atención es no abandonar los ejercicios físicos. Es decir, tú puedes ir a un viernes por la noche de comida, o puedes ir un martes que te haya tocado un acto o una comida, o que tengas cualquier compromiso navideño con familia o con amigos o con la empresa o con lo que sea. Pero es evidente que también eso es muy importante, no abandonar eso, ¿no? Y más el caso concreto de alguien que está empezando, ¿no?
Claro, es que al final es muy muy difícil, Javier, hay que individualizar mucho el caso. Yo animo a cualquier persona que tenga cualquier duda o cualquier inquietud sobre el tema del entrenamiento, la nutrición o tema de hábitos de vida, los animo a que se pongan en contacto conmigo a través de mis redes, de mi Instagram de entrenamiento MS, o que a través de la página web de la COPE, que pregunten cualquier duda que tengan. Pero es lo que te digo, en la cantidad de ritmo diario que llevamos hoy en día, si no priorizamos y nos esforzamos por sacar un ratito para entrenar, es imposible que consigamos progresar en nuestros objetivos. Porque al final, cualquier cosa que nos propongamos, ya sea un hobby, sea una obligación, sea lo que sea, tenemos que esforzarnos por meterlo en nuestro calendario diario. Cualquier persona que me escuche prácticamente sabrá que llevo razón en lo que digo. Entonces, el entrenamiento no podemos esperar que sea algo que en nuestro día a día nos venga como rodado, como aquel que dice. Algún día, pues, tendrás más tiempo libre y podrás practicar deporte, pues, tranquilamente y disfrutar de él. Pero habrá otros días, y más ahora en Navidad, que entre comida, trabajo, compromiso, la familia, entre todo esto, pues, habrá días que a lo mejor solo tengas una hora diaria para entrenar, ducharte y prepararte porque te tienes que volver a ir a trabajar. Aunque no te apetezca, ese entrenamiento también tenemos que hacerlo. Porque al final, ahí es donde estará la importancia de la progresión contigo mismo o contigo misma. Y es donde nosotros psicológica y físicamente saldremos ganando para poder cumplir nuestros objetivos. Ahora mismo te estoy dando un speech de coaching deportivo.
Es que ese speech está muy bien para este tema, porque claro, es que esto al final es concienciación.
Claro, es que es la clave, porque ya no es tan importante el qué puedo comer en mi comida de empresa o qué no puedo comer en mi comida de empresa, sino es más importante todavía saber que, oye, mira, pues si yo mañana tengo mi comida de empresa y hoy tengo poco tiempo para entrenar, pues me tengo que concienciar sí o sí que dentro de mis posibilidades tengo que sacar un ratito para ir a entrenar, porque si no, aparte de la copiosidad de la comida de mañana y el mal hábito que me va a aportar, pues si encima hoy no le meto el entrenamiento porque lo estoy preparando todo para mañana, pues doble punto negativo, por decirlo claro y por decirlo así un poco bruto. ¿Me explico?
Sí, sí, totalmente.
Entonces,
sí, sí.
Es todo cuestión de prioridades, como digo yo. Dentro de que cada persona, pues, en su vida diaria, es lo que vuelvo a repetirte, hay que individualizar cada caso. No es lo mismo una persona que trabaja 9 horas y encima tiene que gastar una hora a trasladarse al trabajo y una hora de volver, que a lo mejor una persona que trabaja media jornada. Es que hablamos de casos completamente diferentes. Pero sea cual sea el tuyo, si me estás escuchando al otro lado del altavoz, te animo a que por muy poquito rato que sea, aunque sean 20 minutos, anímate. Y si no te animas, por lo menos oblígate y saca un ratito para moverte, porque eso es lo que te va a ayudar a que cuando pase toda esta época de comidas, compromisos, malos hábitos y sedentarismo, como solemos decir nosotros, venga una época un poco más tranquila y donde este hábito que hayas construido ahora te ayudará a poder seguir con los tuyos.
Muy bien, pues eso era lo que queríamos contar, porque claro, es que estamos en las puertas de la Navidad, es que estamos ya ahí con muchos compromisos y claro, este programa siempre a estas alturas del año es necesario. Pues ha quedado claro el capítulo en el día de hoy con Miguel Sánchez. Bueno, de este tema podríamos tener 1000 programas, porque es que claro, tiene tantos derivados, ¿verdad? Miguel, hay tantos derivados, tantas patas que pueden salir de aquí.
Claro, totalmente. Podríamos estar un año entero hablando de eso hasta la Navidad del año que viene.
Totalmente, sí, señor. Bueno, pues bueno, al final, tranquilidad. Puedes hacerlo, pero con ojito. O sea que al final, en una porción básica, ¿no? Ni tanto ni tampoco. En el término medio está la virtud, como se suele decir. Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera, como cada semana en este capítulo de preparación física. Te mando un abrazo, Miguel. Hasta el próximo capítulo.
Otro para ti, Javier.
Bueno, pues seguimos con más. Sí, aquí estamos, Emilio, para seguir poniéndonos en forma con Miguel Sánchez aquí en la COPE.
Rey Gaspar, este año veo a Melchor un poco distraído con tanta inteligencia artificial.
Rey Baltasar, hay cosas que esas dichosas máquinas no pueden hacer.
Siéntete como un rey el día 16 de diciembre en Parque Litoral y el día 17 en Teatinos. Colabora con ABC Inmobiliaria en su campaña anual de recogida de alimentos en favor de las hermanitas de los pobres. Haz de tu barrio el más solidario de Málaga.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Nosotros regresaremos mañana. Por cierto, mañana programa especial. Vamos a estar en el Estadio de la Rosaleda. Es el encuentro navideño que siempre tiene el Málaga con los medios de comunicación. Vamos a estar allí. Por cierto, va a estar con nosotros Alex Pastor, el central del Málaga Club de Fútbol, y seguramente más protagonistas que se irán pasando por allí por el micrófono azul de la cadena COPE, la planta noble del Estadio de la Rosaleda. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Lo dicho, te quedas con la tarde en COPE más Málaga y con mi compañero Pedro González. Hasta mañana, adiós. I know.